Onda Cero.
La brújula de Navarra. Roberto Bascoy. Onda Cero.
Buenas tardes. Enfrentamiento entre Geroa y EH Bildu tras las palabras ayer en el Congreso del diputado de esta última formación, Óscar Matute, ensalzando quién controla la oficina anticorrupción. Palabras dichas con tono irónico, según el partido Abertzale, que hace apenas dos horas ha respondido a Usue Barcos, que este mediodía ha manifestado su indignación. 19:20:39, esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las palabras ayer en el Congreso del diputado de Bildu, Óscar Matute, ensalzando que es la coalición Abertzale quien controla la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas, han encendido a los socios de gobierno, en especial a Geroa Bai. Recordamos que la OANA ha realizado dos informes que señalan incumplimientos en dos adjudicaciones públicas que realizó Nasubinsa en la etapa en la que el consejero José María Ayerdi, precisamente de Geroa Bai, era director gerente de la empresa pública. Este mediodía, la senadora de esta formación, Usue Barcos, ha dicho que la coalición se reserva la posibilidad y el derecho a futuras actuaciones parlamentarias y judiciales y ha manifestado su indignación.
Que la sorpresa y el malestar que nos ha producido la existencia de errores incomprensibles en un órgano de competencia jurídica como es la OANA en su informe sobre Nasubinsa se torna ahora sospecha e indignación ante estas revelaciones y afirmaciones.
Y esta tarde ha comparecido en el Parlamento de Navarra el diputado foral de EH Bildu, Adolfo Araiz, que no entiende el enfado de Geroa Bai y habla de ironía en las palabras de Matute y además mira para otro lado.
Y queremos manifestar nuestra sorpresa porque todo esto, a nuestro juicio, no contribuye más que a la estrategia de la derecha que está llevando a cabo en el marco de la comisión de investigación de este Parlamento y que responde a un objetivo claro, esa estrategia de la derecha, que no es otro que el de acabar con las mayorías progresistas que están permitiendo a Navarra avanzar.
Araiz ha defendido el papel de la OANA y ha dejado claro que no tomarán medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la comisión de investigación.
Es un órgano independiente que surgió con un objetivo claro de trabajar por la transparencia que dan todas las comparecencias, las más de 40 comparecencias que tenemos pendientes. Debe de ser en el seno de esa comisión, que algunos ya dan por amortizada, incluso por terminada, incluso por fijadas ya las responsabilidades políticas, donde deberá de desarrollarse la valoración de todo esto.
Por cierto, Usue Barcos, pese a ese informe de anticorrupción, dice que valora mucho lo que se dice en él.
Nosotros les damos mucha importancia a estos informes. Para nosotros no son unos informes más, un paquete, tal. Lo que estamos diciendo es que lo relativo a Nasubinsa tiene errores que invalidan absolutamente las conclusiones. Errores del pelo de achacar no haber cumplido con la ley y, por lo tanto, llegar a una serie de conclusiones. Y, claro, son preceptos que no eran de cumplimiento o en ese momento o en una empresa pública.
Mientras, la portavoz del Gobierno, Amparo López, ha evitado respaldar la gestión realizada en aquel momento por parte del actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi. Barcos restaba importancia a las palabras de López.
La rueda de prensa, en todo caso, se dio como exgerente de Nasubinsa.
¿Pero le respaldan al consejero en la gestión que hizo de esos expedientes?
Yo respaldo al consejero en tanto compañero de este Gobierno.
¿Pero en la gestión de esos expedientes tiene el respaldo del Gobierno?
Bueno, yo reitero, aparte es consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, nos tocan materias coincidentes como los incendios forestales y en ese sentido trabajamos juntos de una forma muy adecuada y muy cordial y muy coordinados.
Que la portavoz del Gobierno apoye o no a otro consejero o consejera entraría en el relato de lo entiendo y yo agradezco en ese sentido a la consejera que haya entrado al terreno de la colaboración en trabajo y personal, porque entre iguales, pues claro, si no confía o no confía, pues en mi persona.
Por cierto, el Gobierno de Navarra pide esperar a conocer todas las auditorías abiertas que analizan las diferentes adjudicaciones realizadas a Acciona y Servinavar a raíz del informe de la UCO. La consejera portavoz, Amparo López, a la que acabamos de escuchar, no descarta la modificación de la ley de contratos públicos para evitar que se vuelvan a producir este tipo de irregularidades.
Pero la Cámara de Contos tiene una trayectoria histórica y la OANA es una oficina. Ni más ni menos, pero bueno, pues si estamos hablando de triple auditoría, habrá que esperar a concluir también en esa triple auditoría y contrastar asimismo con los informes jurídicos de los departamentos.
Mientras, el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ha anunciado que van a registrar una moción en el Parlamento de Navarra para que el legislativo inste al gobierno foral a interponer un recurso de lesividad ante las adjudicaciones de VPO en Herri-Pegaña y de las obras de Belate.
Y si, como dicen, es un error administrativo sin mala intención, lo que corresponde también es demostrarlo con hechos y actuar conforme a la ley. Y aquí entra en juego un recurso de lesividad. Es una vía que tiene la administración pública para impugnar uno de sus propios actos cuando entiende que esto perjudica al interés general.
Y el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado esta tarde, tras participar en una conferencia sectorial de comercio con el ministro Carlos Cuerpo en Valencia, que siguen sin tener demasiado detalle respecto al acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. Irujo ha añadido que, aunque es cierto que la incertidumbre se ha disipado mucho con el establecimiento de un arancel del 15% a la Unión Europea, por otro lado se sigue manteniendo una incertidumbre en cuanto que no saben la letra pequeña de lo que se está haciendo en Bruselas, de lo cual siguen sin tener, insisto, detalle. Y hoy en Más de Uno Pamplona hemos abordado la realidad de los pisos turísticos ilegales después de que el Ministerio de Vivienda haya notificado la existencia de 230 actualmente en Navarra. Lo hemos hecho con José María de Pablo, presidente de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, que no oculta el daño que supone para el sector la existencia de los pisos turísticos ilegales y se mostraba satisfecho de que haya medidas que actúen contra esta oferta ilegal.
Parece ser como que ya van dando pequeños pasos y habrá que ver, pues bueno, a ver si ya este, digamos, golpe definitivo es la solución a estos problemas, ¿no?, de esta gente que opera de manera irregular en el mercado y, bueno, con todas las consecuencias que tiene en todos los sentidos.
En torno a 1 millar de apartamentos legales en toda Navarra, aunque el número es cambiante. La mayoría se concentran en Pamplona y muchos de ellos en el casco antiguo. En esta zona, el ayuntamiento está por la labor de frenar la concesión de nuevas licencias, cuestión que comparte José María de Pablo.
Hay una moratoria, ya no se sacan más licencias y, bueno, pues es una manera de evitar que haya un problema mayor. A mí me parece una medida bastante razonable. Prevenir posibles problemas, ¿no? Porque si ya hay ciudades como Madrid y Barcelona que están saturadas de este tipo de oferta, y no solo esta, también hotelera.
Y la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha reclamado la adopción de medidas urgentes para hacer frente a la despoblación, un problema que afecta al 64% de los 174 municipios y que es especialmente grave en los de menos de 100 habitantes, donde prácticamente la totalidad ha perdido población en los últimos años. Escuchamos al presidente de la Federación, Xavier Alcuaz.
La despoblación es un problema transversal, global, estructural, que afecta a toda Nafarroa. Cada vez que este Parlamento tramite una ley, una reforma, una nueva normativa, debería plantearse cómo impacta esto en los municipios más pequeños. Si se ignora esta perspectiva, seguiremos generando leyes pensadas para un contexto urbano que, sin pretenderlo, penalizan a quienes viven en el ámbito rural.
Y también en Más de Uno Pamplona nos hemos trasladado a la Escuela Infantil Municipal Don Ivane para que su directora, Idoia Erro, nos explique cómo es el proceso de adaptación en el ciclo de 0 a 3 años. Este centro acoge un total de 107 niños, 16 de ellos en lactancia, siendo el más pequeño de 4 meses. Respecto al tiempo de adaptación, la directora diferencia entre dos aspectos a tener en cuenta.
¿Cuánto cuesta que el niño o niña haga su jornada completa, ¿no?, aquella que han establecido las familias, que estaríamos hablando de una media en torno a unas 3 semanas? Para nosotras el tiempo de acogida prácticamente es todo el primer trimestre, porque no se trata de hacer toda la estancia completa, sino que cada niño o niña pueda vivir ya con seguridad y tranquilidad cada propuesta de la escuela.
Este proceso de adaptación no es sencillo para los niños, pero tampoco para las familias, que tienen que cambiar sus rutinas, coger horas libres en el trabajo e implicar a otros miembros. Idoia Erro cree que la comunicación es clave.
Es indudable que supone un momento muy complejo a nivel de organización y no todo el mundo tiene las mismas posibilidades organizativas, no todo el mundo está en la misma situación laboral, no todo el mundo tiene la misma red de apoyo familiar, y que a nivel organizativo quizás somos también exigentes, ¿no? Sin embargo, para nosotras es importantísimo que cualquier duda que tienen las familias luego consulten con los equipos educativos, porque todo tiene un porqué.
Y en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona se ha rechazado una propuesta de declaración de UPN en relación al PEAU de Maristas. José Abaurrea ha cargado contra UPN por la gestión de esta promoción cuando estaban al frente del ayuntamiento y se ha mostrado optimista con la entrega de las viviendas, aunque no puede asegurar cuándo se resolverá el problema.
Sí me preocupa a mí. Las 108 familias que tienen la expectativa de acceder a una vivienda protegida y las familias que tienen ya adquirida una vivienda libre, todo en Maristas. Y mi opinión, es mi opinión, porque no es una promoción que dependa del ayuntamiento, mi opinión es que las cosas van bien.
Y un vecino de Los Arcos de 43 años ha fallecido este miércoles por la mañana tras chocar su furgoneta con un vehículo agrícola tipo cosechadora, el AN-132, en el término de Tafalla.
La previsión del tiempo.
Hola, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mañana jueves en Navarra tendremos un día de ambiente soleado en el que soplará viento flojo de componente sureste y las temperaturas diurnas van a subir más notablemente en la vertiente cantábrica. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 36 grados en Pamplona, 35 en Baztán, Estella, Lizarra, Tafalla y Tudela y 34 en Roncal. De cara al fin de semana y especialmente el domingo, bajarán las temperaturas y se espera un cambio en la situación meteorológica, tendremos un tiempo más otoñal. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A estas horas tenemos 29 grados en Pamplona, 31 en Estella y Tafalla, 32 en Tudela. Enseguida estará por aquí Marisa Lacabe con consejos de salud de cinco.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejate!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Onda Cero, Navarra.
Retomamos hoy en Onda Cero los consejos de salud con CINFA. Para ello vamos a saludar al doctor Julio Masset, experto médico de CINFA. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y para centrarnos hoy en cómo mantener la migraña bajo control, vamos a empezar por definir qué es la migraña.
Bueno, la migraña, quien la ha sufrido sabe perfectamente lo que es, y aunque sea un tipo de dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy, muy, muy intenso que incapacita a la persona que la sufre, ¿no? Hay gente que dice, no, yo he tenido una migraña, y hablas y dices, no, no, eso es una migraña. Es un dolor de cabeza muy intenso, que además es curioso porque se puede reconocer muy bien porque suele tener una especie de signos premonitorios que se llaman pródromos. Ya el día anterior o horas antes, una persona que va a tener migraña ya nota síntomas, a veces son pues hormigueos, bostezos, cansancio, pero sabe que va a tener una migraña. Y luego, un poquito antes de la migraña, un porcentaje alto de pacientes presenta lo que se llama aura, que son pues también una serie de síntomas, pues tipo, por ejemplo, pues alteraciones visuales o náuseas, que le dicen que va a tener la migraña. Y cuando esta empieza, le obliga a la persona a meterse en un lugar a oscuras, donde no haya estímulos visuales ni olfativos. Y por lo tanto, pues bueno, de hecho, es una de las primeras causas de absentismo laboral, totalmente justificado, porque una migraña es tremenda. Y se debe a un problema vascular en el cerebro. Lo que hace son cerebros muy reactivos, que lo que hace es contraen los vasos, y luego ese vaso, lógicamente, el cerebro necesita sangre, entonces da la señal para que se dilate. Y en esa dilatación se emiten un montón de sustancias que son las causantes de la migraña. Así que una cefalea, un dolor de cabeza es una cosa, una migraña es una cefalea súper intensa y con estos síntomas previos que comentas.
¿La incidencia cuál es?
Bueno, se habla de que casi un 14% de la población mundial. Además, es un trastorno que es crónico, es decir, suele, no es que aparezca una vez y ya no vuelva a aparecer más, sino que suele aparecer en la juventud. Y luego es cierto que con el tiempo puede ir disminuyendo la incidencia de ataques, el número de ataques o de crisis de migraña que se tienen, pero es muy alto. Estamos hablando prácticamente de una de cada seis personas que pueden tener ataques de migraña.
¿En mayor frecuencia en las mujeres?
Sí, parece que había un factor endocrino, un factor hormonal, y entonces se da con un poquito más de frecuencia en las mujeres, y se debe precisamente a esos factores hormonales. Luego, a partir de la menopausia, si una mujer tiene migraña, nuevamente, por esa bajada de estrógenos, suelen empezar a ceder, pero sí es más típico.
Decía el doctor Julio Masset que la migraña está, bueno, provocada o que tiene su causa en ese cerebro especialmente reactivo. Pero hay algunas causas que lo desencadenan, ¿no? O posibles desencadenantes.
Sí, eso es. En una persona que tiene predisposición a la migraña, existe una serie de desencadenantes que pueden hacer que estas crisis se disparen. Las más habituales suelen ser, pues por ejemplo, cambios en los niveles hormonales, pues típicos pues en la regla, por ejemplo, o cuando hay falta de sueño, pero también son muy muy habituales que haya algunos alimentos y algunas sustancias. Por ejemplo, el alcohol es una de las sustancias que puede disparar la migraña. El tabaco no lo incluyo, los alimentos lo incluyo en tóxicos, ¿vale? Uh-huh. Pero en alimentos sí. No es que todas las personas que tengan migraña les desencadenen la crisis estos alimentos. Cada paciente tiene los alimentos que le desencadenan, pero son muy habituales el chocolate, los lácteos, los cacahuetes, los edulcorantes como la sacarosa, que es el azúcar común. Y luego hay unas sustancias como la tiramina, que está presente pues, en el vino, en el queso curado, en el chocolate negro, en el pescado ahumado, y otros como glutamato monosódico, pues que cada vez se utiliza más pues, en comida china y en snacks salados, que son potenciadores del sabor. Por tanto, son alimentos que muy típicos, ¿no? Chocolate, vino, blanco, sí. Quesos, ahumados, que en algunas personas pueden provocar migraña. Lo interesante es que el paciente o la paciente que tiene una migraña identifique qué tipo de alimentos son los que les pueden provocar esto y intente evitarlos.
La buena noticia para todo esto es que se puede tratar y controlar.
Sí, eso es cierto. Y de hecho, es conveniente siempre ir al médico por un motivo. Una persona con migraña puede sufrir abuso de analgésicos porque el dolor es tan intenso que aunque ponga la caja no tomar más de 2 pastillas al día, se va a tomar más. Entonces, en los últimos tiempos han salido una gama de medicamentos, por ejemplo, la familia... Vamos, hay una gama de medicamentos específicos contra la migraña que no sirven para el dolor de cabeza, pero sí para la migraña, los triptanes. Entonces, lo mejor es... que un paciente que tenga migraña, si lleva un diario de cuándo tengo migrañas, de cuándo me aparecen, si tengo prodromos antes, estos signos premonitorios antes, si he comido o no he comido vino, chocolate, etcétera, cuando va al médico le está dando muchísimas pistas al profesional sanitario para que pueda identificarla bien y se pone un tratamiento que es más específico contra la migraña que contra otro tipo de dolor de cabeza. Y con esto generalmente se pueden controlar bastante bien las crisis.
O sea, acudir al médico, aprender a reconocer los desencadenantes, ¿no? Como antes decíamos, elaborar ese calendario o diario de cefaleas, cuidar lo que comemos, básico, ¿no? Y tener en cuenta todos esos alimentos, ¿no? Que nos pueden desencadenar el dolor.
Eso sería lo más básico y luego evidentemente también pues tener un horario regular de sueño. Es muy habitual en una persona con migraña que si duerme poco se le pueda desencadenar una crisis, por lo tanto al menos 7-8 horas diarias y también el estrés, es decir, las situaciones de estrés tiene que aprender a controlarlas porque también pueden ser desencadenantes.
Como recomendaciones básicas, aislarnos, ¿no? Respirar también de forma relajada. Y seguir la prescripción médica, tomar los medicamentos que nos prescriben y de la forma que nos las prescriben, ¿no?
Eso es, cuando ya se va al médico con estos diarios que hemos comentado y con lo que hace es prescribir un medicamento que normalmente suelen iniciarse el tratamiento en cuanto aparecen los primeros síntomas y entonces es cuando son efectivos. Por lo tanto, hay que seguir muy bien las indicaciones del médico ni no tomar más medicación de la que nos han dicho. Y luego sí que es cierto que una persona que tiene una migraña normalmente busca un lugar oscuro, alejado de la luz, alejado de dolores. Ahí también el resto de las personas que rodeamos a una persona que tiene un ataque de migraña debemos ser un poco respetuosas porque es increíble hasta qué punto la luz o los olores fuertes pueden llegar a agravar esas crisis de migraña.
Bueno, pues cómo mantener la migraña bajo control es el tema al que hoy nos hemos acercado con el doctor Julio Masset, experto médico de CINFA. Gracias por atendernos una vez más en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.
Buenas tardes.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Se acabó. A partir de hoy, adiós a levantarme media hora antes. Adiós al gasto y al a ver dónde aparco. Adiós a los pipi. Adiós al humo y a los malos humos.
A partir de hoy, di Hola Bus.
Caixo Busa.
Pásate al autobús y disfruta del viaje.
Infórmate en holabus.navarra.es.
Informa zaitez caixobusa.nafarroa.eus webunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Alaiz Courier Envíos Urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Y les recuerdo que las tiendas de Vicarpin Pinturas están en Ansoa, en carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, entrando por la calle Vallarain y con aparcamiento gratuito en Tudela, en la calle Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You, y en Estella, en el polígono industrial Mercatondo A22. Y recuerden que hoy es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la Brújula de Navarra. Buenas tardes.